Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical. De luto por la luna de Samar. En el nombre de Dios Todopoderoso. Desde nuestros estudios en Teherán, reciban mi más cordial saludo. Soy Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles este especial con motivo del martirio del imán Hassan Askari. La paz sea con él. En el aniversario del martirio del imán Hassan Askari, la paz de Dios sea con él, saludamos al gran profeta del Islam. La paz de Dios sea con él y sus descendientes. Y aprovechamos para agradecer al Todopoderoso por la existencia de estas fuentes de guía. El octavo día del mes de Rabi Awal, el tercer mes del calendario islámico, fue un día triste para los habitantes de la ciudad de Samarra, pues se dio a conocer la noticia del martirio del joven imán Hassan Askari. El imán Askari, el undécimo imán de los musulmanes chiíes, nació en el año 232 del calendario lunar. Su padre fue el imán Hadi, el décimo imán de los musulmanes chiíes, y su madre fue una mujer digna llamada Hadice. Como Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali fue obligado por el califa abasí de su tiempo a residir en el barrio Askar, en Samarra, se le conoce como Hassan Askari. Además, es conocido por otros denominativos famosos como Naqi y Abu Muhammad. Tras el martirio de su padre, el imán Hadi, el imán Askari, a la edad de 22 años, se encargó de dirigir a la comunidad islámica durante el corto periodo de 6 años, pues cayó mártir a los 28 años. El imán fue enterrado en su casa en la ciudad de Samarra, al lado del mausoleo de su prominente padre. La vida de los grandes hombres está llena de enseñanzas, y los que buscan el camino de la felicidad deben seguir sus enseñanzas sabias. En esta vía, el imán Hassan Askari es uno de los mejores guías. Este imán rezaba y ayunaba constantemente, de día y de noche, de tal forma que el imán Askari es considerado el hombre más devoto de su época. Mohammad Shakeri, uno de los compañeros del imán, expresó: el imán empezaba a rezar, yo me dormía y cuando me levantaba, él aún estaba rezando. Pese a que el imán Askari siempre estaba bajo vigilancia de funcionarios y espías del gobierno, con sus palabras influyentes, reveló la verdad en una época que la gente vivía en la oscuridad. El imán se esforzó mucho por defender las puras enseñanzas islámicas. Señalaba las desviaciones de las diferentes sectas islámicas y mostraba el camino de la salvación y la llegada a la redención. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en una descripción de la confesión de los opositores del imán Hassan Askari sobre su valentía y entereza, dijo: los patrocinadores, opositores e infieles, todos han testificado y reconocido la sabiduría del imán Hassan Askari. Su piedad, su pureza, su infalibilidad, su valentía ante los enemigos, así como su paciencia y entereza ante las dificultades. Cuando esta gran personalidad cayó mártir, solo tenía 28 años. En la orgullosa historia del chiismo hay pocos ejemplos de este tipo. El padre del imán Mahdi, que Dios acelere su llegada, con tanta dignidad, con tanta grandeza, cuando cayó mártir envenenado por los enemigos, también tenía 28 años. Esto se considera un patrón en el que el joven es un buen ejemplo. El imán Hasan Askari cayó mártir a los 28 años de edad. Tanta grandeza que no solo nosotros reconocemos, sino también sus enemigos, los que no creen en los imames, todos ellos lo admiten. El imán Hasan Askari pasó su corta vida en medio de restricciones y en un periodo marcado por represión social y política del califato abasí. A pesar de su corta vida, tuvo una influyente presencia en la sociedad de aquella época. El martirio del imán Askari a tan temprana edad demuestra que los crueles califatos abasíes estaban preocupados por la presencia influyente de tal personaje entre la gente. El imam siempre invitaba a las personas a tomar conciencia de los asuntos y criticaba las políticas de los crueles gobernadores. Mientras la sociedad sufría pobreza, injusticia y discriminación, una personalidad como el imam Hasan Askari no podía guardar silencio. El imam se sentía responsable de lo que ocurría a su alrededor y se dedicaba a que sus seguidores tomaran conciencia política y despertaran intelectualmente. Mostrando su antigua hostilidad con la familia del profeta, el califa Abbasí encarceló al imam y obstaculizó su relación directa con la gente. Pero la desfavorable situación y las duras limitaciones impuestas por el califato abasí no consiguieron frenar que el imán Askari expanda sus ideas en toda la sociedad, ni tampoco la educación a eruditos quienes desempeñaron papeles destacados en la divulgación de las enseñanzas del Islam y la resolución de dudas. Según el Sheikh Tusi, el imán Askari educó a más de 100 eruditos, entre ellos famosas personalidades como Ahmad Ashari Gomi, Osman ibn Said Amri, Ali ibn Jafar y Muhammad ibn Hasan Zafar. El imán Hasan Askari gozaba de un puesto especial entre los infalibles, pues consideró su responsabilidad preparar a los seguidores de su escuela para entrar en la época de la ausencia del imán Mahdi. En una época en que la oscuridad dominaba los pensamientos y diferentes tipos de innovaciones habían invadido la religión, el imam reveló la verdadera religión de manera clara a la gente. La más interesante actividad política del imam Askari fue fortalecer los conocimientos de las importantes personalidades chiíes para que defiendan con argumentos válidos los objetivos de la escuela chií ante las dificultades. Por eso, las grandes personalidades chiíes estuvieron bajo una gran presión, pero el imán se esforzaba por aumentar su paciencia ante las presiones para que puedan llevar a cabo sus importantes responsabilidades sociales, políticas y sus deberes religiosos. En una carta dirigida a Ali ibn Hussein ibn Babunekomi, uno de los grandes juristas chiíes, el imán Askari, después de darle consejos y guías, le recuerda: ten paciencia y espera la llegada de imán Mahdi, que el profeta ha dicho: la mejor acción de mi umma, comunidad en español, es esperar la llegada. Nuestros chiíes sufrirán de tristeza hasta que aparezca mi hijo, el duodécimo imán, quien establecerá la justicia en la tierra, mientras esté colmada de crueldad. Ten paciencia y ordena a los chiíes que esperen. La tierra es de Dios, y Él pondrá a cualquier sirviente que quiere como su gobernante. La mirada de la familia de profetas sobre los asuntos materiales era de tal modo que podían resolver los problemas de la gente y al mismo tiempo satisfacer a Dios. Entonces, no se negaban a usar sus propiedades y su riqueza para satisfacer a Dios. Querida audiencia, esperando que este espacio haya sido de su agrado, les invito a seguir con nosotros.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Con el inicio de la guerra impuesta por Irak a Irán 1980-1988, el mayor general Ali Reza Yassini estuvo entre los primeros pilotos que jugaron un papel importante en la operación de ataque con 140 aviones contra el territorio iraquí. Además, Yassini, debido a sus muchos méritos, fue nombrado jefe del Estado Mayor y coordinador adjunto de la Fuerza Aérea de Irán el 1 de marzo de 1994, cargo que ocupó hasta el día de su martirio. Ali Reza Yassini fue uno de los jóvenes comandantes que, a pesar de tener solo 33 años en 1985, debido a su valentía e innumerables honores, se le otorgó el mando de la base de cazas de Hamadan y Chabahar. Además, en 1989 se le confió el mando de la sexta base de cazas de Bushehr. Finalmente, este valioso general fue hecho mártir el 5 de enero de 1995 en un accidente aéreo junto con varios comandantes de alto rango de la Fuerza Aérea de Irán.
Futuro brillante del mundo bajo el gobierno Mahdavi.
En el nombre de Dios, reciban nuestros saludos desde Irán. Mohammad Ostad Ali, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio con motivo del inicio del imamato del Imam Mahdi, que Dios acelere su llegada.
A pesar de casi 1.200 años de ausencia del Imam Mahdi, que Dios acelere su llegada, todavía los pobres y oprimidos están esperando que vuelva este Imam magnánimo y salvador del mundo, y se esfuerzan para preparar el camino de este gran evento histórico. Después del martirio del Imam Hasan Askari, la pasada con él, el Imam Mahdi, el duodécimo de los imames de los chiíes del mundo, inició su imamato o liderazgo el 9 de Rabiul Awal del año 260 de la Hijra Lunar, correspondiente al 4 de enero de 874. El Imam Mahdi es el mismo imam magnánimo y elegido de Dios que el profeta y los imames antes de él han prometido su aparición y su levantamiento en numerosas hadices para salvar a la humanidad de la opresión y la corrupción. Los agentes del gobierno abbasí que eran conscientes de este asunto, se esforzaron para eliminar al Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, igual como hicieron con sus padres, pero él se ocultó a la vista humana por voluntad divina, dando así inicio al periodo de su ausencia. El Imam Mahdi, durante un periodo de 69 años, que se conoce como ocultación menor, tuvo contacto con sus seguidores a través de 4 representantes quienes comunicaban las directrices y edictos del Imam. Luego, a partir del año 329 de la Hégira lunar, se acabaron las comunicaciones directas entre el imam y la gente, dando inicio a la ocultación mayor, y desde ese tiempo la gente espera la llegada del imam Mahdi para que establezca su gobierno mundial basado en la justicia, la paz y la seguridad. ¿Cuáles son las características del gobierno del Hazrat Mahdi que todos esperan y oran por su pronta aparición? Afortunadamente, sobre ese gobierno mundial se han mencionado interesantes características en las tradiciones y aleyas. Entre ellas, se considera el gobierno Mahdavi como un sistema popular que está basado en las demandas legítimas de los desfavorecidos del mundo. En la aleya 105 de la sura Al-Anbiya leemos: hemos escrito en los salmos después de la amonestación que la tierra la heredarán mis siervos justos. Por lo tanto, la gente que ha estado oprimida durante siglos después de la aparición del Imam Mahdi heredará la tierra, y sobre todo los partidarios de este imam se beneficiarán de este gobierno mundial y justo. Las reglas divinas existirán en el gobierno del imam Mahdi, esto mientras que a lo largo de la historia diferentes modelos de gobiernos han mostrado su ineficiencia. Por esa razón, las leyes y las enseñanzas de la última y más completa religión divina, el Islam, regirán en el gobierno mundial del Imam Mahdi. Dios enfatiza en varias suras del Corán que la religión verdadera por mandato divino es el Islam y considera un perdedor a cualquiera que elija una religión diferente. Asimismo, ha prometido en varias aleyas que el Islam superará a las otras religiones y escuelas. El imam Sadeq, la paz sea con él, en este campo ha dicho que Dios a través del imam Mahdi concederá la dignidad al Islam después de su humillación por haber abandonado las reglas. El imam Mahdi revivirá el Islam, destruirá cualquier engaño y revivirá las tradiciones originales. Por supuesto, debe notarse que los no musulmanes no están obligados a ser musulmanes, sino cuando que el Islam, genuino y real y lejos de propagandas tendenciosas, les presenta al Imam Mahdi y los no musulmanes son libres de aceptar o no esta religión liberadora. Hoy en día mucha gente en el mundo sufre más que nunca injusticia y discriminación. De hecho, el 1% de la población global posee el 50% del total de recursos financieros. Por otro lado, cada día aumenta el número de pobres por los políticos imperialistas de los gobiernos occidentales y la dependencia y la falta de poder de los políticos. Además, los poderes dominantes se consideran a sí mismos una raza superior y ven a los demás como incivilizados, y al mismo tiempo, uno de los grandes deseos de los pueblos del mundo es eliminar la discriminación y establecer la justicia. Una de las características claras del gobierno Mahdavi es la extensión de la justicia entre todos los habitantes de la tierra. En particular, uno de los principios importantes del Islam es ampliar la justicia, ya que no existe discriminación ni desigualdad en esta religión. Existen muchas hadices que aseguran la justicia en el gobierno apocalíptico. Entre estas destaca una que el profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, declara sobre el levantamiento de su descendiente. Él dice: les daré la buena noticia sobre la aparición de Mahdi, que aparecerá en un momento en que hay muchas diferencias y se observa debilidad entre la gente y la tierra llena de opresión. Él llenará la tierra de justicia. Los habitantes del cielo y la tierra estarán contentos de su gobierno y compartirán las propiedades equitativamente entre la gente.
El desarrollo de la justicia contempla el rechazo de la opresión y la violación de derechos. Grandes tragedias humanas son las guerras y batallas sangrientas y devastadoras. Desde el inicio de la historia hasta ahora, muchas personas han muerto por conflictos grandes y pequeños. Este sufrimiento humano ha ocurrido más en los tiempos contemporáneos. Los poderes hegemónicos y dominantes atacan a otros países para saquear sus recursos. Por ejemplo, en los últimos años, cientos de miles de personas han sido víctimas de las guerras de los grupos takfiríes que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, como la banda terrorista Daesh que opera en Irak y Siria. Sin embargo, después del establecimiento del gobierno mundial del Imam Mahdi, se eliminarán las guerras y las hostilidades. Asimismo, el gran deseo de otras personas de la liberación, de la opresión y del derramamiento de sangre se cumplirá en el gobierno Mahdavi, tal como lo leemos en un hadith del profeta del Islam, en la que afirma que el Imam Mahdi traerá la justicia a un mundo que se ha llenado de opresión. El gobierno mundial del Imam Mahdi incluye la contención de las guerras hegemónicas, la eliminación de la opresión y la violación de los derechos y el establecimiento de la tranquilidad, la paz y la seguridad. Hoy en día la gente en el mundo carece de seguridad. Las guerras y las matanzas en algunos países han eliminado la seguridad. Incluso en varios países desarrollados, como Estados Unidos, la inseguridad está presente dentro de la comunidad y cada día cientos de personas son víctimas de esta situación que genera un clima de inseguridad y consecuencias perjudiciales psicológicas, sociales y económicas. Pero cuando el gobierno mundial del Imam Mahdi, que Dios acelere su llegada, elimine la guerra y la opresión y establezca la justicia, reinará la seguridad y la tranquilidad. En este sentido, el imán Baqir, el quinto imán de los musulmanes, en un elocuente discurso destaca: durante el gobierno del imán Mahdi, una anciana puede ir de un lado al otro lado del mundo sin ser atacada por nadie. Existirá esta seguridad integral cuando toda la gente persiga una misma religión, es decir, el Islam, la cual prohíbe violar los derechos del otro, ya que todos son hermanos. La expansión de la civilización en todo el mundo es otra característica del gobierno de Mahdavi. Hoy en día vemos la civilización y el progreso solo en algunos países y además estos pertenecen a regiones ricas. Esto ocurre mientras que la civilización en el tiempo del Imam Mahdi no solo es para todos, sino su nivel es mucho más alto que los actuales progresos de la humanidad. En este sentido, el profeta del Islam ha dicho: en ese momento la tierra se moverá más rápido, así que si una persona quiera pasar del este al oeste del mundo, se hará en el menor tiempo posible. Por otro lado, el desarrollo y la civilización en el gobierno del Imam Mahdi depende de otros factores importantes como el alto nivel de inteligencia de la gente y, por ende, el rápido desarrollo científico. Asimismo, el Imam Baqir, en una narración, reitera que durante el gobierno del Imam Mahdi, Por voluntad divina, la gente gozará de plena inteligencia. También el imán Sadiq, la paz sea con él, menciona en otro hadith que la ciencia y el conocimiento son 27 palabras y todo lo que los profetas han traído solo son 2 palabras. Cuando que el imán Mahdi aparezca, traerá las otras 25 y las difundirá ampliamente entre la gente, de tal manera que toda la gente tendrá un alto nivel de vida y se beneficiará de las mejores bendiciones divinas. La ciencia y el conocimiento durante el periodo del gobierno Mahdavi no solo se utilizarán para el bienestar material, sino la gente también los usará para alcanzar la prosperidad espiritual y las virtudes éticas. Es natural que en un gobierno divino que tiene a un líder infalible y justo como el Hazrat Mahdi a la cabeza, la gente, más que lo material y mundano, preste más atención a su vida espiritual y futura. En este sentido, se incrementará la búsqueda del estudio de las ciencias islámicas, el Corán, la construcción de mezquitas, la práctica a las creencias religiosas y los esfuerzos para obtener virtudes morales. Al respecto, el primer imán de los chiíes, el imán Ali, la paz sea con él, reitera que cuando el imán Mahdi se levante, el odio será borrado de los corazones de los hombres y estos, como hermanos, vivirán juntos en tranquilidad, paz y seguridad. Cabe mencionar que el gobierno mundial del imán Mahdi tiene características únicas, las cuales son los deseos de la humanidad. Por eso, a pesar de haber transcurrido casi 1200 años desde la ocultación del imán Mahdi, que Dios acelere su llegada, todavía los oprimidos están esperando que vuelva este imán magnánimo y salvador del mundo y se esfuerzan por preparar el camino para este gran evento histórico.
Queridos oyentes, otra vez les felicitamos el aniversario del imamato del imán Mahdi. Que Dios acelere su llegada.
Detrás de la razón.
No es la primera vez que la República Islámica de Irán denuncia una politización dentro de la Agencia Internacional de la Energía Atómica por parte de Estados Unidos y la Troika Europea, conformada por Alemania, Francia y Reino Unido. Tras unos meses de relativa calma y del reconocimiento de la IAEA a la colaboración y cumplimiento de Irán en torno a la verificación y los compromisos en el marco de su programa nuclear con fines pacíficos, una nueva desavenencia acontece. Una declaración conjunta fue publicada por algunos países occidentales en la reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo de Energía Atómica, con la que se puso en duda la cooperación de Teherán con dicho organismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto en un momento como el actual? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, condenó el veto de Irán a los inspectores de la agencia, tachándola de una medida desproporcionada que, según señaló, afectará negativamente los necesarios controles del programa nuclear iraní.
Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Espero reunirme con el gobierno iraní para abordar este tema. No entendemos por qué hacen esto. Hablan de algunas diferencias políticas que pueden tener con otros países. Pero considero que la lógica de recortar o limitar el acceso de la AIEA como represalia por algunas discusiones políticas o diferencias que puedan tener con otros países es realmente inaceptable.
En respuesta, la Cancillería de Irán explicó que la decisión de vetar a los inspectores internacionales fue tomada de conformidad con el artículo 9 del acuerdo entre Teherán y la Agencia para la Aplicación de Salvaguardias. Además, esta medida era una respuesta a la Troika Europea, es decir, el Reino Unido, Francia y Alemania, de usar este organismo como una palanca para presionar al país persa.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán, la actuación de la República Islámica de Irán era una reacción a la actuación poco constructiva de los tres países europeos y el abuso político de la agenda para ejercer presiones políticas contra la República Islámica de Irán.
Al respecto, afirmó que Irán no restringirá la cooperación constructiva con la agencia dentro del marco de las salvaguardias nucleares de la organización, aunque la Troika Europea, junto con Estados Unidos, intentan politizar este organismo internacional.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Nuestra cooperación con la agencia continuará. Siempre hemos declarado que estamos en contra de los abusos políticos de la Agencia Internacional de Energía Atómica para perseguir los objetivos políticos de ciertos países. También hemos declarado que los países deben permitir que la Agencia Internacional de Energía Atómica, como un organismo especializado, profesional y técnico, siga con sus tareas libres, libre de presiones políticas.
En cuanto a los diálogos para levantar las sanciones antiiraníes, la cartera barajó la posibilidad de que este tema sea discutido por los líderes mundiales que se encuentran en la ciudad estadounidense de Nueva York para participar en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Hay la posibilidad de realizar los diálogos y las negociaciones de mediación al margen de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La República Islámica de Irán, en cuanto a recuperar los derechos de la nación, está completamente comprometida con el camino de la diplomacia. Hará buen uso de las oportunidades diplomáticas.
No obstante, aseguró que en el camino del levantamiento de las sanciones no se limitará a las negociaciones y seguirá esforzándose para neutralizar los embargos y las restricciones tal y como lo ha estado haciendo el país con éxito durante las últimas décadas.
Ahí entonces el panorama, las reacciones, lo que han dicho las partes y que ya vamos a estar abordando con nuestros expertos en la materia. Le damos la bienvenida para ello a Jorge Santa Cruz, nuestro analista desde la Ciudad de México, y más adelante se incorporará nuestro próximo contertulio. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarle.
Hola, Dani, muy bien, muchísimas gracias. El gusto es de un servidor, le aprecio la oportunidad a usted, al equipo, a la audiencia. Ojalá que nuestro compañero de mesa se incorpore pronto.
Así es, gracias por recibirnos, Jorge, como de costumbre. Y bueno, hoy por hoy podemos decir que los episodios, ¿no?, entre la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Irán y algunos de los países firmantes del PIAC, han subido, han bajado de un tiempo para acá sin llegar a un puerto estable, ¿no? Por un lado, el director general de la AIEA cuestiona que Irán haya decidido retirar a varios expertos del organismo que participan o participaban en las inspecciones de sus instalaciones nucleares. Por el otro, pues la decisión de Irán, vamos a recordar, está enmarcada dentro del artículo número 9 del acuerdo de salvaguardias del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y como tal lo han defendido. ¿A qué cree usted que se debe, Jorge, este nuevo episodio luego de que la propia AIEA confirmara hace tan solo unos meses la colaboración en curso de la República Islámica en torno al Plan Integral de Acción Conjunta?
Bueno, desde mi muy particular punto de vista, Dani, se debe a tres factores. Y estos tres factores tienen que ver con elementos de poder, con centros de poder extranjeros, es decir, con centros de poder que quieren a toda costa que Irán sea una nación sin desarrollo, una nación subdesarrollada y que sea una nación dependiente de las decisiones de los gobiernos occidentales y dependiente de las decisiones de Tel Aviv. Me explico. En el caso, menciono primero a Tel Aviv, en el caso del ente del país sionista, su objetivo claro es que Irán no construya un sistema nuclear pacífico. ¿Para qué? Para que dependa en buena medida, para que la salud de los iraníes dependan en buena medida de los suministros extranjeros. Esto beneficiaría a la llamada Big Pharma, a los laboratorios farmacéuticos poderosos internacionales, y beneficiaría también indirectamente al régimen sionista. ¿Por qué? Porque al comprometer la salud de la población iraní, entonces se retrasaría el desarrollo legítimo en otros campos, como pueden ser no solo el de defensa, donde Irán ha destacado en Asia Occidental, sino de agricultura, de industria, de tecnología, etc. Ahora, Estados Unidos y sus aliados, en este caso el Reino Unido, Francia y Alemania, quieren debilitar a Irán también para beneficiar, y con esto concluyo esta primera participación, para debilitar a Irán, que es un valladar en contra de la propuesta sionista, del objetivo sionista de construir un gran Israel,
sí,
fragmentando las naciones árabes y haciéndolas depender políticamente de Tel Aviv.
Y una fragmentación que al parecer no estaba teniendo nada de éxito en el camino a la luz de los últimos acontecimientos que hemos observado, en especial durante este año, Jorge, acá en Asia Occidental, y por ejemplo, ese deshielo entre Arabia Saudí e Irán, para tan solo poner un ejemplo. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo contertulio, Iñaki Gil de San Vicente, que nos acompaña desde San Sebastián. Iñaki, ¿me escuchas bien? Bienvenido.
Sí, parece que sí, sí.
Muy bien. Bueno, fíjate, ya habíamos iniciado el análisis con Jorge desde Ciudad de México. Ahora te doy el testigo a ti, y fíjate que el miércoles pasado los tres signatarios europeos del acuerdo nuclear del año 2015, Francia, Alemania y Reino Unido, emitieron una declaración conjunta al margen de la reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA, acusando al país persa de incumplimiento del pacto. Irán ya ha denunciado que la Troika Europea y Washington buscan dañar esa atmósfera de cooperación entre su país y la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Te pregunto, Iñaki, hoy, ¿tú crees que por esa falta de neutralidad que Teherán denuncia, eso es lo que está afectando pues a las relaciones entre la República Islámica y el organismo internacional en cuestión? ¿Cómo lo ves?
Sí, está afectando, y mucho, porque el organismo internacional está siendo sometido al endurecimiento general de la política occidental, un endurecimiento que va a ir incrementándose, no solamente por la meritoria resistencia de Irán, sino por el avance que está teniendo Irán en todas las áreas internacionales, ¿no? Mientras que Irán resistía hasta hace un tiempo, la organización internacional, el control nuclear, pues estaba haciendo un juego, queriendo un juego, digamos, de entretenimiento, queriendo confundir a Irán, que nunca pudo lograrlo, ¿no? Irán lo tuvo muy claro desde un principio. Irán cumplió todos los requisitos firmados en el año 2015, luego mantuvo su coherencia, pero ¿qué ha ocurrido mientras tanto? Pues prácticamente en el último año, ¿qué ha ocurrido? Pues que el mundo está cambiando rápidamente, e Irán está demostrando una capacidad de resistencia y de construcción, más que de resistencia, una capacidad de construcción muy fuerte, ¿no? Irán está siendo admitida ya como una potencia legítima, una potencia con un comportamiento tratamiento intachable, ¿no? Lo estamos viendo en las negociaciones que ha habido en Oriente Medio, lo estamos viendo en los fracasos que está teniendo el imperialismo y también en el endurecimiento general de Occidente, ¿no? Mira, por decirlo rápidamente, en estos momentos hay un intento por parte de Occidente de cercar a Irán en Armenia, en Nagorno-Karabaj, un intento de abrir otro campo de batalla que rompería, geográficamente rompería, una conexión estratégica vital para Irán, para Rusia y para China. Permitiría la expansión de Estados Unidos, permitiría la expansión, prácticamente el corte, el corte de uno de los ejes centrales de desarrollo de una, de no solamente del BRIC, sino de una zona Oriente Medio y Eurasia que es decisiva para la paz en el mundo, ¿no? Y que esto se haya producido ahora, simultáneamente al rechazo por parte del imperialismo occidental y europeo de una resolución democrática, pacífica, ordenada del derecho iraní a tener energía nuclear civil, que se haya dado este salto, que a la vez simultáneamente Estados Unidos esté presionando en Siria, Estados Unidos esté presionando para que se restablezcan las relaciones entre Arabia Saudí e Israel al tono que estaban antes, que se está endureciendo la agresión israelí contra Palestina, etcétera, esto no es casual. Esto no es nada casual. Eso corresponde a una estrategia elaborada por el imperialismo occidental que viene, por ejemplo, a esa nueva falsa ruta de la ruta occidental que quieren hacer como alternativa a la ruta de la seda china, todo el eje euroasiático, etcétera. Esto, este corte dado por Occidente a todas las negociaciones va dentro de esa estrategia. O sea, ahora es un paquete de estrategia, sí.
Un paquete. Vamos a recordar... y voy a darle el pase a Jorge. Vamos a recordar que en abril del año 2021 las partes del acuerdo junto con Estados Unidos iniciaron en Viena pues negociaciones para ver si se restablecía el pacto nuclear, pero en marzo del año 2022 estas consultas pues se estancaron hasta la actualidad. Y yo le pregunto, Jorge, cada vez que se dan estas desavenencias entre los miembros, quizás parecen ir con el objetivo de paralizar aún más pues una posible salida a ese estancamiento del acuerdo. Me atrevo incluso a preguntarle, ¿sería lógico, no, que ocurra en un momento como el actual, en donde Irán no ha frenado su desarrollo y avance a pesar de ese estancamiento del Plan Integral de Acción Conjunta por la contraparte?
Es un planteamiento interesante el que usted hace, Dani. En realidad, la lógica de todo esto radica en lo siguiente. Las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, lo que tratan es de retrasar, por un lado, sí, el desarrollo nuclear iraní, pero por el otro, el desarrollo integral de la nación iraní, de la nación persa, o sea... De lo que se trata, lo decía su servidor hace unos momentos, es de que Irán sea, y lo voy a decir con todo respeto a la población iraní, quieren una nación paria, una nación que dependa de los otros, ¿no? Entonces, esto del Programa Integral de Acción Conjunta es una de las aristas, es una de las tantas aristas. No debemos olvidar el daño que han causado, además de los retrasos en las negociaciones del Programa Integral de Acción Conjunta en Viena, el daño que le han causado a los pobladores de Irán con los bloqueos, con las sanciones, vamos, hasta con asesinatos, sea de científicos nucleares o sea de militares muy destacados como el teniente general Qasem Soleimani. Irán se ha recuperado de eso y ha seguido adelante. Entonces, lo que sigue es un endurecimiento de la narrativa y vendrá una serie de provocaciones para tratar de que algún mando iraní cometa algún error y dentro de esa narrativa maniquea donde ellos son los buenos y donde los que no son ellos son los malos, colocar a Irán en el bando de los malos, lo digo entre comillas, para justificar algún tipo de agresión adicional que vaya conforme al plan israelí de construir eso, el plan sionista de construir el gran Israel.
Y un plan que quizás parece alejársele cada vez más de las manos, en este caso a los adversarios de Irán, cuando están viendo cómo la República Islámica pasa a formar parte de importantes bloques de integración, de cooperación económica, comercial, política, a escala global. Iñaki, brevemente... una pregunta para pasar a otro punto. Hay que resaltar acá, y esto también para nuestra audiencia, que bueno, Irán ha dicho que su cooperación con la agencia va a continuar de todas, pero ¿qué garantiza, Iñaki, quizás que esa delgada línea entre el trabajo técnico de la AIEA y las presiones políticas no siga siendo traspasada?
No lo garantiza nada. Entre otras cosas, no lo garantiza nada por una razón muy simple, ¿no? Por dos razones muy simples. Una, porque los funcionarios técnicos saben que al fin y al cabo son funcionarios técnicos, son trabajadores que dependen de una jefatura, dependen de un Estado, dependen de unas instituciones y de un salario. Y por tanto, hay unas decisiones políticas y empresariales que, aunque sean institucionales a nivel oficial e internacional, están sujetos a esas disciplinas, ¿no? Entonces, cuando sus estados deciden o las instancias que determinantes, que no tienen por qué ser públicas, deciden hacer un endurecimiento en la agresividad mundial, la agresividad en todo el planeta para salvar Occidente, se encuentran con escollos. Y uno de esos escollos es precisamente el poder científico que tiene Irán. Entonces, priman las prioridades políticas, las prioridades militares y las prioridades económicas profundas. Mira, ahora hay un aumento del precio del uranio. Ese aumento del precio del uranio tiene unas repercusiones globales a nivel de la economía, tiene unas repercusiones globales a nivel de la ciencia y de la guerra. Ese aumento del precio del uranio, la decisión reciente de presionar a Irán, no es casualidad que vaya en una dinámica donde la inflación mundial, donde el aumento de precios, donde la situación económica está yendo a la baja, donde los análisis que se hacen del comercio mundial para finales de 2023-2024 son bastante pesimistas, etcétera, etcétera. No es casualidad que esto se produzca ahora, ni tampoco es casualidad que en este contexto aumente la presión contra Irán, aumente la presión para crear tensiones dentro de Irán y veremos cosas terribles. Eso tampoco es casualidad.
A ver, Jorge, ya estamos en la recta final del programa. Y no quiero que quede por fuera el tema de las sanciones antiiraníes, que siguen siendo un tema pendiente. Se dio a conocer que hay posibilidades. Este tema se ha discutido, debatido por líderes mundiales en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, que bien sabemos está en curso. ¿Sería esto posible, Jorge, cómo lo ve, desde la óptica de que no han podido detener a Irán en su cometido de hacer alianzas e integrarse a bloques de cooperación multilateral?
Bueno, las conversaciones son factibles al margen de los trabajos de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Pero una cosa es que haya conversaciones y otra es que los resultados de esas conversaciones sean resultados vinculantes, sean resultados obligatorios. Aquí el tema no nada más es Irán, fundamentalmente el foco es Irán,
claro.
Pero las sanciones y las presiones contra Irán tienen repercusiones o tendrían repercusiones, y voy a ser muy claro al mencionar a dos aliados estratégicos de Irán, me refiero a Rusia y me refiero a China. Gracias a los buenos oficios de Moscú y de Pekín y a la diplomacia iraní, que ha sido bastante activa,
sí,
es que, por ejemplo, Irán está en el Organismo de Cooperación de Shanghái y ha sido aceptada en los BRICS. Entonces, aquí lo que sucede en Irán, y con esto concluyo también, es que al golpear a Irán, se golpea el propósito que tiene el llamado Sur Global de crear su propio bloque económico que pueda, en un momento dado, zafarse del modelo unipolar sustentado desde Washington, Londres, París, Berlín, etcétera.
Muy clave esta reflexión. Iñaki, te doy el pase, ya nos queda un minuto para cerrar, muy brevemente, por favor. Siguiendo en esta misma línea, recordemos que Teherán siempre ha asegurado que no vincula su política exterior con Occidente, con Oriente y ninguna otra región o país, sino que la vincula con sus intereses nacionales. Te pregunto para cerrar, ¿esta ha sido la clave y seguirá siendo la clave en definitiva para seguir desarrollándose?
Sí, pero hay que especificar que los intereses nacionales de Irán, correctamente lo que es la revolución iraní, son a la vez intereses de solidaridad internacional, ¿eh?
Sí.
Acordémonos la ayuda a Irán a Bolivia, por poner un caso, ¿no? O la ayuda a Irán a Venezuela o a Nicaragua también, ¿no? Acordémonos la ayuda a Irán a Palestina, Siria, etcétera, ¿no? Acordémonos toda la política internacional que ha estado haciendo Irán, ¿no? Desde luego son los intereses nacionales iraníes, pero por esa dialéctica de lo nacional y de la solidaridad internacional, una dialéctica que avanza en el mundo en estos momentos, como ha explicado anteriormente el compañero, un ataque a Irán es un ataque a la humanidad.
Claro.
Y una defensa de la solidez nacional de Irán es una defensa de la solidez de los derechos democráticos en todo el mundo en estos momentos donde acabó estamos sufriendo una agresión muy dura por parte de Occidente. El reciente conflicto en Nagorno-Karabaj vuelve a demostrarlo.
Muchos desafíos y bueno, allí seguiremos viendo el curso de los acontecimientos que siguen en desarrollo. Gracias Jorge, gracias Iñaki por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien los dos, allí el panorama. Lo cierto es que pues para las autoridades iraníes lo que busca hoy más que nunca Occidente es distorsionar la realidad de la sincera cooperación de Irán con la AIEA, pero lo que sí no ponen en duda es que van a seguir colaborando en torno siempre a las garantías y compromisos estipulados. Yo buena jornada, les esperamos en Hispan TV.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.